su semblante fue desfigurado, deformado, y su figura también fue deformada. Conforme a vuestra manera de pensar, según vuestra imaginación, ¿qué clase de Jesús tienen ustedes? Cuando Jesús viene, de verdad ustedes estarán en shock, serán asombrados que Él no es muy buen mozo. Él ha sido desfigurado. ¿No estarán ustedes asombrados? ¿No los dejará esto perplejos?
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Isaías, abordaremos un capítulo con el cual muchos cristianos están familiarizados. Casi todas las personas conocen algo acerca de Cristo. En todos los seres humanos existe un entendimiento natural acerca de Cristo, que es muy común. Muchas personas lo consideran como un gran hombre, un gran líder espiritual o un gran maestro. Este tipo de entendimiento superficial se puede adquirir incluso leyendo el Antiguo Testamento de manera casual. Pero los pasajes del Antiguo Testamento, tales como Isaías 53, nos revelan al Cristo de la economía de Dios, el Cristo de nuestra salvación y el Cristo que le brindó un gran placer y deleite a Dios el Padre. Él hizo esto al obedecer voluntariamente y humildemente ir a la cruz para morir, para que Dios pudiese obtener muchos hijos. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder presentarles este Cristo a todos aquellos que escuchan este mensaje. El título de este mensaje es El Siervo de Jehová revelado en la economía neotestamentaria. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes de Isaías. Saludos, Guido.
Es un gozo estar de regreso al Estudio Vida de Isaías. Este capítulo 53 es muy profundo, maravilloso y conmovedor. Me siento honrado de poder unirme al hermano Lee para hablar acerca de Cristo, tal como se revela en este capítulo, conforme a la economía neotestamentaria de Dios.
Guido, al leer Isaías 53, a la luz de lo que escuchamos hoy de parte de Witness Lee, espero que todos recibamos una nueva visión acerca de Cristo. El versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Sin duda alguna, nuestra gran necesidad es que se nos revele a Cristo de esta manera. Entonces, Guido, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción en cuanto a este versículo?
La necesidad de que Cristo nos sea revelado es más grande de lo que creemos. Necesitamos que Cristo sea revelado a nosotros y en nosotros. No obstante, no queremos que los que escuchan este mensaje nos malentiendan. No estamos diciendo que necesitamos una cierta clase de revelación diferente a la que ya tenemos en las Escrituras. No, no existe tal cosa. Lo que queremos decir es que el Cristo que se presenta a través de las Escrituras llegue a ser el Cristo que vive en nosotros mediante el Espíritu. Esto es lo que enseña la Biblia. El profeta Isaías estaba muy preocupado por esto y por eso existe cierto elemento de lamentación en su pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta pregunta trasciende el concepto natural, incluyendo los conceptos religiosos naturales respecto a Cristo. ¿Quién ha creído este anuncio? ¿Quién creerá el anuncio respecto a Cristo en la economía de Dios? Por otro lado, la segunda parte del versículo dice así, ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Pues bien, el brazo de Jehová es Cristo mismo. Por lo tanto, podemos decir que Cristo ha sido revelado. Como receptores que somos del ministerio presente de Cristo, necesitamos creer la palabra de Dios y necesitamos tener la revelación de Cristo. La experiencia que tenemos de Cristo se inicia cuando Él nos es revelado. Así que necesitamos creer en este anuncio y necesitamos recibir la revelación del Nuevo Testamento concerniente a Cristo para que podamos avanzar en el conocimiento, la experiencia y el disfrute de Cristo.
Gracias, Guido. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de hoy. Adelante.
En términos generales,
la
mayoría de las personas no conocen a Cristo o lo conocen de una manera natural. Lo conocen como un gran hombre o como un rey, etc. Esta clase de conocimiento se halla en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchos versículos que hablan de la grandeza de Cristo, de su majestad, de su autoridad, de su poder, etc. El primer punto en cuanto a conocer a Cristo es conocerlo como el brazo de Jehová. El segundo punto es conocer a Cristo como el Rey que reina. Y cuando llegamos al final del capítulo 52 de Isaías, dice el versículo 13, «He aquí, mi siervo obrará con sabiduría y prosperará». Y el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra sabiduría. ¿A qué se refiere la palabra sabiduría en 1 Corintios 1? Sabiduría se refiere a las cosas profundas de Cristo, las profundidades de Dios. Al leer este pasaje de la palabra que dice, mi siervo obrará con sabiduría y prosperará en el deleite de Jehová, nos damos cuenta que el Señor Jesús prosperó. Desde el día que salió a ministrar en la tierra, Él prosperó. Un día el padre le dijo al hijo, mi beneplácito es que vayas a la cruz y mueras por mi pueblo escogido. El Señor Jesús oró en Getsemaní, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Padre, hágase tu voluntad. Más adelante, después de hacer esta oración, el Señor les dijo a los discípulos, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Hijo fue prosperado en el beneplácito de Dios. El Nuevo Testamento nos dice en varias partes que a Dios le plació, que a Dios le complació llevar a su Hijo a la cruz. Es como si le dijera, en ti mi Hijo el amado, tengo complacencia, en Mateo 3:17. Irás a la muerte para entrar en la resurrección, y de esta manera yo tendré muchos hijos. Como Dios el Padre, Él engendró muchos hijos. Este es mi beneplácito, y esta también es tu prosperidad. Cristo prosperó en su resurrección porque mediante la resurrección nacieron millones de escogidos de Dios. Esta es la sabiduría, porque mi siervo, Cristo, el siervo de Jehová, obró sabiamente. Desde el primer día de su ministerio hasta el día de su resurrección, el Señor Jesús no hizo nada según la economía del Antiguo Testamento. Más bien, Él hizo todo conforme a la economía neotestamentaria.
Sin duda alguna, esto es algo muy profundo. el beneplácito de Dios el Padre fue que Cristo, su Hijo amado, se ofreciera voluntariamente para ir a la cruz y morir allí. Este es un asunto profundo y me atrevo a decir que está escondido. Guido, ¿qué tal si usted nos explica un poco por qué razón Dios halló beneplácito al permitir que su Hijo amado pasara por tal situación?
La Biblia, en especial el libro de Efesios, nos revela el beneplácito de Dios, el deseo de su corazón. Los evangelios revelan que Dios se complace, se deleita en su Hijo amado. La meta de Dios en su economía es obtener una expresión corporativa de sí mismo. No solo en Cristo, el Hijo unigénito de Dios, sino también en Cristo como Hijo primogénito de Dios, junto con todos los creyentes de Cristo como los muchos hijos de Dios. Dios se deleita en su Hijo y también en la reproducción y multiplicación de su Hijo. En términos sencillos, la cruz tiene un propósito doble. Por el lado negativo, la cruz trató con el pecado, los pecados y todas aquellas cosas que son contrarias y que frustran el beneplácito de Dios. Por el lado positivo, mediante su muerte en la cruz, el Señor Jesús liberó la vida divina que estaba en su interior. Estos dos propósitos están simbolizados por la sangre y el agua que fluyeron del costado de Cristo en la cruz, según se revela en Juan 19:34. El resultado de esta muerte redentora que libera la vida es que la vida liberada por Cristo mediante su crucifixión fue impartida en el pueblo escogido de Dios en la resurrección de Cristo para hacerlos los muchos hermanos de Cristo y los muchos hijos de Dios, para la expresión corporativa de Dios en Cristo. Todo esto hace muy feliz a Dios. Por lo tanto, Dios estaba muy contento de que Cristo fuese a la cruz para que todas las cosas negativas fuesen terminadas. Dios estaba muy complacido de que la semilla de vida que estaba en Cristo fuese liberada, para que su Hijo unigénito se reprodujera corporativamente en los muchos hijos de Dios. Dios estaba complacido porque la muerte de Cristo estaba relacionada intrínsecamente con el deseo del corazón de Dios, el Padre. Esto es algo muy profundo en el corazón de Dios, y en cuanto a su significado espiritual, debemos comprenderlo mediante la palabra de Dios.
Amén a esta palabra. Bien, regresemos con Witness Lee y el estudio Vida de Isaías. Adelante.
His visage was marred, disfigured.
Su semblante fue desfigurado, deformado.
And his form was also marred.
Y su figura también fue deformada.
In your thought, in your imagination.
Conforme a vuestra manera de pensar, según vuestra imaginación, ¿qué clase de Jesús tienen ustedes? Cuando Jesús viene, de verdad ustedes estarán en shock, serán asombrados. Que él no es muy buen mozo. Él ha sido desfigurado. ¿No estarán ustedes asombrados? ¿No los dejará esto perplejos? Igualmente, muchas grandes personas en la tierra quedarán sorprendidos en Jesús, porque piensan que Jesús es un gran alguien. Sin embargo, cuando lo conocen, es tan pequeño. Y Jesús también sorprenderá a muchas naciones, porque Él es tan distinto de lo que ellos se imaginan. Muchos tendrán un shock que Él es tan distinto de lo que pensaban. Con frecuencia vamos a los pecadores a predicarles el Evangelio, y ellos tienen su concepto de que Jesús era un gran hombre, un gigante de la historia. Sin embargo, cuando les leemos algunos versículos del Nuevo Testamento, donde se les da a entender que mientras Jesús estuvo en la tierra, Cristo en realidad fue un pequeño hombre que vivió en la menospreciada región de Galilea y en la menospreciada ciudad de Nazaret y creció en un hogar pobre. Quizá los catedráticos queden asombrados y digan, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre tan grande en la historia necesita vivir en una casa pequeña? en una ciudad despreciada, en una región menospreciada. ¿Por qué? Esto es difícil de comprender.
Guido, al leer un pasaje tal como Isaías 53, no podemos evitar ser conducidos a nuestra experiencia. Este cuadro exquisito de Cristo que Dios nos presenta en este capítulo puede cambiar por completo el concepto natural que tienen las personas acerca de Jesús. Incluso, muchos cristianos tienen cuadros de Jesús colgados en las paredes de sus casas, donde se presenta a Jesús como un hombre rubio y muy apuesto. Pero según la descripción en Isaías 53, el verdadero Jesús es muy diferente a esos cuadros. Entonces, ¿será que esto encaja perfectamente con nuestra experiencia?
No quiero contestar no a su pregunta de si encaja perfectamente, pero tampoco quiero decir que sí, porque hay una gran cantidad de asuntos en este capítulo 53 de los cuales no hemos hablado. Entonces surge en mí una pregunta. ¿Será que nuestra experiencia iguala la revelación de Cristo que se presenta en Isaías 53? No quiero tratar de ser muy listo, ni tampoco quiero ser evasivo. En realidad, quiero ser honesto. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta requiere de un sí y un no. Sí, por cada hijo de Dios que ha sido salvo, lavado con la sangre de Cristo, perdonado y regenerado por el Espíritu, ha experimentado de alguna manera al Cristo crucificado. El Cristo que es nuestra ofrenda por el pecado, como se revela en Isaías 53. Recuerdo haber leído una porción del testimonio de un hebreo cristiano llamado David Berhem, quien testificó lo que le sucedió en su interior cuando la luz de Dios brilló en su corazón y le mostró a Cristo en Isaías 53. Por tanto, afirmamos que hasta cierto grado, esta es la experiencia de todos nosotros. Pero en este capítulo se revela mucho más acerca de Cristo y confiamos que más adelante podamos traer esto a la luz en otros mensajes. En cuanto a esto, algunos de nosotros lo hemos experimentado y otros no. Pero aquellos que han avanzado más en la gracia del Señor, tal como el hermano Watchman Nee y el hermano Witness Lee, ellos podían haber dicho que sí lo habían experimentado. Nosotros, mediante el Espíritu de realidad que nos guía a toda realidad, podríamos decir que nuestra experiencia iguala a este capítulo y que este capítulo iguala e interpreta nuestra experiencia. Pero si ese fuese el caso, necesitaríamos ver a Cristo no solo en su encarnación, sino también en su vivir humano, sin ningún atractivo, en su muerte como la semilla de vida y en su resurrección que produce su continuación corporativa, la cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, como su expresión corporativa. Pues bien, todos estos aspectos se encuentran en Isaías 53. Pero si no podemos ver estas cosas, es muy probable que tampoco podamos experimentarlas. Si logramos ver estos aspectos de Cristo bajo la iluminación del Espíritu y las experimentamos bajo la gracia de Dios, entonces gradualmente podremos testificar que el Cristo presentado en Isaías 53 encaja perfectamente con nuestra experiencia. Creemos sinceramente que muchos que escuchan estos mensajes, a pesar de estar muy agradecidos por la salvación que han recibido, están desesperados desde hace mucho tiempo por tratar de salir de la etapa inicial de la salvación. Así que entre más experimentamos a Cristo, como se revela en la Biblia y particularmente en Isaías 53, más podremos salir de esa etapa inicial. Pues bien, esta es la carga en este mensaje. Que el Espíritu de realidad nos pueda guiar a toda la realidad del Cristo, todo inclusivo y maravilloso. No al Cristo de los conceptos naturales y religiosos, sino al Cristo de la economía neotestamentaria de Dios.
Gracias, Guido, y tengo que dar un fuerte amén a lo que usted acaba de compartir. Creo que usted ha dado en el punto exacto con respecto a los creyentes que nos llaman al estudio vida de la Biblia. En días pasados, llamó una hermana y nos dijo que había recibido al Señor hace 30 años, pero que había abandonado la vida de iglesia hace 20 años. Luego, cuando escuchó uno de estos mensajes, sintió que algo la había tocado profundamente en su interior. Entonces, ella nos llamó y nos dijo que lo que había escuchado era extraordinario y muy diferente de lo que normalmente ella escucha. Luego dijo que quería continuar escuchando los mensajes para ver si era algo real. 3 días después, nos llamó de nuevo y dijo, «Estoy convencida. Este es el Dios que me salvó. Esta es la palabra que me salvó». Ella estaba muy entusiasmada. Pues bien, este ministerio tiene esa cualidad. Y aunque tal vez no es para todas las personas en este momento, sin duda hay algunos a quien el Señor está tocando mediante estos mensajes. ¿No es así, Guido?
Así es, Víctor. Si yo considerara que eso no fuese así, no estaría aquí acompañándolo. Mi experiencia en más de 40 años testifica que este ministerio tiene esa cualidad. Contrario a las apariencias, aquí no estamos exaltando a nadie, sino que practicamos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido. Nuestros queridos hermanos Watchman y Witness Lee pagaron un gran precio para avanzar en cuanto a conocer y experimentar a Cristo. Fue mediante su palabra fiel que nosotros hemos sido introducidos en una experiencia de Cristo, que va más allá de cualquier cosa que nos hayamos imaginado. Y esta experiencia es para el beneplácito de Dios. Por tanto, en este mensaje de Isaías 53, tenemos una palabra ministerial que relaciona al Cristo presentado aquí con la economía neotestamentaria de Dios. Yo sí creo que aquellos radioescuchas que están abiertos, que son sinceros y honestos y tienen una mente sobria, podrán discernir que hay un sabor diferente y una atmósfera diferente en esta clase de palabra. Esta no es la atmósfera de la religión, ni tampoco es el sabor de los conceptos naturales. Tampoco es una presentación superficial acerca de Cristo. Lo que estamos presentando aquí tiene el sabor de Cristo y está en la atmósfera de propio Cristo, todo inclusivo, según la economía neotestamentaria de Dios. Conforme a la experiencia externa, este Cristo es poco atractivo. Pero si vamos a las profundidades de este Cristo, como se revela en Isaías 53, interpretado y entendido de manera apropiada, entonces veremos a la persona más maravillosa, más encantadora y más inclusiva. Si vemos a Cristo en el Espíritu, sin duda querremos ir en pos de Él para ganarlo y ser ganados por Cristo. ¿Para qué? No simplemente para nuestra propia espiritualidad, sino para Dios el Padre y para el cumplimiento del deseo de su corazón. Nosotros también podemos ser parte del beneplácito de Dios al enfocarnos en el Cristo maravilloso y todo inclusivo que está revelado en el libro de Isaías en el capítulo 53.
Gloria al Señor. Siento que el Señor está satisfecho con lo que hemos presentado hasta ahora. Gracias, Guido, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias, ha sido un placer participar en este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al Occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.